Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Uno de julio, oficialmente, hoy comienza una nueva temporada en los clubes deportivos. Adiós al curso 23-24 y la bienvenida a la temporada 24-25. Renovadas ilusiones, adiós al pasado. El 30 de junio se pone el cierre de las temporadas y las despedidas de muchos jugadores que han formado los equipos y del que ahora en un ratito te vamos a hablar en los titulares de la jornada. Oficialmente desde hoy el Málaga ya sí es equipo de segunda división. Han pasado solo 9 días de ese épico ascenso en Tarragona y aún siguen saliendo imágenes y sonidos de aquel 22 de junio, sonidos e imagen que de verdad emocionan al malaguismo. El Málaga estrenó el sábado la primera parte del documental Inexplicando el ascenso, donde podemos vivir desde dentro el antes, el durante y el después de ese épico ascenso. El relato de casi una hora de duración explica muchas cosas del porqué de ese éxito final del Málaga. Después de años de mensajes vacíos, de sensación de vender humo en el vestuario y en el entorno del Málaga, esta temporada la verdad es que la imagen ha sido bien diferente. Esto que van a escuchar es la charla de Pellicer en el vestuario del Nou Estadi, minutos antes de saltar al campo a jugar ese partido histórico frente al Nàstic. Sergio Pellicer.
Lo que habéis generado este año, ya mucho tiempo que no sería aquí. Lo que habéis transmitido, esa energía con la afición, con la gente, eso es un cultivo que ya va a perdurar. ¿De acuerdo? Muy orgulloso del trabajo de todos. Pero lo que habéis hecho, ¿de acuerdo? Y nos queda el último suspiro. Aunque desde la calma, de la tranquilidad, ¿de acuerdo? Que somos mejores que ellos. ¿De acuerdo? No. Porque lo que habéis hecho es algo único. ¿Vale? Y ahora nos queda el último. ¿Vamos, chicos? ¡Vamos!
Es el mensaje de Sergio Pellicer. Muchas veces hemos visto las cámaras en los partidos del Málaga antes de un partido y eso era un cementerio y emociona escuchar ese grado de excitación en el vestuario del Málaga. Pero si hay un sonido que refleja la unidad, el compromiso, el sentimiento y el amor por unos colores, ese sonido lo personifica un jugador malagueño, Kevin Medina, el joven jugador del Llano de la Trinidad, escueto siempre en sus apariciones públicas. Siempre le cuesta hablar, ¿verdad?, ante un micrófono. Pues fue Kevin Medina, el malagueño y malaguista, el último en hablar en el vestuario del Málaga antes de jugar ese partido. El sonido que van a escuchar simplemente pone la piel de gallina.
Chavales, sabéis que yo no sé de hablar, no me gustan las entrevistas y no me gusta nada hablar, pero esto lo digo de corazón. Aquí hemos creado una familia desde el primer momento y esta familia se merece lo mejor. Así que vamos a salir por todas y ¡nos lo vamos a comer!
¡Una, dos y tres!
Y eso es el Málaga, y eso debe ser el Málaga. Los que vengan al nuevo proyecto deberán sentir y sumar de esa manera, con ese compromiso, con ese coraje, con ese corazón. Y seguro que así el Málaga, más pronto que tarde, recuperará el lugar que le pertenece y del que nunca debió salir.
Aunque suba y aunque baje, el valor es nuestro credo, una cosa inexplicable.
Es 1 de julio, el lunes, damos la bienvenida al nuevo curso, al 24-25. Esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, de la mano de Tesesa, vamos con los titulares de esta jornada de 1 de julio. Bienvenido, bienvenida.
Que pase lo que tenga que pasar, no está...
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de 1 de julio, por cierto, desde que se estrenó el Traca Matraca, el Málaga no ha perdido ningún partido, ¿eh? Todo se ha dicho. 1 de julio, comienza la nueva temporada, como digo, y Juan Di Genaro ya no son jugadores del Málaga. Ambos acabaron su vinculación ayer, 30 de junio, y tras no recibir ofertas de renovación, pues finalizan su etapa en el Málaga Club de Fútbol. Juan de deja el Málaga tras llegar en época cadete y jugar durante 4 años en el primer equipo, donde ha disputado 121 partidos. Con Genaro sí hubo conversaciones, pero no pasaron de ahí de conversaciones. No ha habido nunca una oferta en firme. Genaro ha jugado 88 partidos en 3 temporadas en el Málaga. Dice Loren que empieza una época diferente en el Málaga.
Yo creo que el Málaga ha abierto una época diferente. Yo lo voy a intentar. Creo que lo que estamos viviendo hoy es algo que va a marcar una etapa diferente. Lo tenemos que aprovechar y tenemos que... Entonces, gracias a ellos y gracias por lo que nos van a dar, porque estoy seguro que lo van a seguir dando.
Palabra de Loren, empieza una nueva etapa en el Málaga y mañana el Málaga va a dar a conocer los precios de los abonos. El club mantendrá los precios de la temporada pasada en Primera Federación en el regreso a la Segunda División. El objetivo es superar los 20.000 abonados de la temporada anterior. Hay que recordar que la Rosaleda ha tenido una media de 22.000 espectadores y ha colgado durante varias jornadas el cartel de no hay billetes. Y por cierto, que el Málaga va a comenzar la pretemporada el próximo 15 de julio, ya es oficial, se ha venido especulando si el 10, si el 12, pues la plantilla va a tener apenas 3 semanas de vacaciones y no las 5 semanas que suelen tener el resto de equipos profesionales. Por tanto, Pellicer tendrá justamente 4 semanas, un mes, para preparar el equipo de cara a la primera jornada. Hay que recordar que el Málaga va a debutar el 17 de agosto en Amalata frente al Racing de Ferrol. El Málaga va a comenzar la pretemporada, por lo tanto, más tarde de lo normal. Y es que la mayoría de equipos va a comenzar esta misma semana la pretemporada. Por ejemplo, el día 5 de julio lo comienza el Elche, también el Zaragoza lo hace a finales de semana. Es decir que tendrá que el Málaga hacer una pretemporada más atípica. Y la ampliación de capital en el Málaga es una solución que es complicada. Blue Bay vuelve a proponer esta idea al administrador. La hotelera pretende una ampliación de capital de 20 millones de euros para NAS Spain 2000, que recordamos que es la sociedad que tiene casi el 98% de las acciones del Málaga. Al estar enmarcado el Málaga en un proceso penal, esta opción es muy complicada de llevar a cabo si no hay una justificación concreta. El Málaga está en plena planificación por la temporada y ya empiezan a salir nombres que se han ido del Málaga y nombres que pueden llevar. Pero los primeros que pueden llegar son los que puedan reforzar la estructura deportiva del Málaga. Ahora mismo escueta compuesta por Loren Juarros y por Capote. Por ahí van los tiros, dice Loren, que el Málaga tiene que reforzar esa estructura deportiva.
Seguro que la estructura deportiva del club con este ascenso hay que reforzarla porque hay que ver más cosas, hay que ampliar el margen de control de jugadores externos. Ha sido difícil, pero he tenido un refuerzo muy grande en la gente que me encontraron en el club, en los técnicos del club, en el cuerpo técnico y en los compañeros de administración y Capote, que ha sido una pieza fundamental en el día a día conmigo, que me ha ayudado a que todo esto saliese bien.
Palabra de Loren Juarro. Por cierto, el miércoles comparecerán en rueda de prensa Loren Juarro, director deportivo del Málaga, y Sergio Pellicer. Será el miércoles esa comparecencia de prensa. Dejamos de un lado el Málaga, pero no el fútbol, porque el Antequera y el Marbella se mueven en sus proyectos de Primera Federación. Hay bastantes movimientos. En el Antequera confirmó su sexto fichaje el delantero Iñaki Elejalde, que llega procedente del Mérida. También confirmó el fin de las cesiones de David Rodríguez, que llegaba del Tenerife, y de Alex García, que llegaba de Las Palmas. Y por su parte, el Marbella confirmó la renovación de su cuerpo técnico, capitaneada por Fran Bertrán en el banquillo, y también sus primeros fichajes: el mediocentro Javi Duarte, que llega del Linares, y del lateral izquierdo Gerard Forner, que llega procedente del conjunto del Badalona. Así que más fichajes, y el último, que lo ha confirmado el Marbella hace una hora, es decir, tercer fichaje, es el de Luis Acosta, medio centro defensivo, que llega procedente del Mérida. Así que pesca los equipos antequeranos también en el Mérida, ¿eh?, con el Ejalde en el Antequera y el Marbella con este fichaje, el de Luis Acosta. Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja, muy pendiente del futuro de Dylan Ossetkowski. No se habla de otra cosa en el baloncesto español, ¿eh? El jugador de Unicaja está pendiente de un asunto disciplinario para resolver su futuro. Se trata de un expediente deportivo que Unicaja tiene conocimiento desde hace varias semanas y que espera que se resuelva más pronto que tarde. Si sale o no sale Ossetkowski, pues condiciona mucho la planificación del Unicaja, y eso es un grave problema porque el mercado se mueve. Y hasta que no se sepa si Ossetkowski sale o no sale, si Unicaja recibe o no ese dinero, pues el mercado vuela y ahí el Unicaja ahora mismo está cogido de pies y de mano. Ahora ampliaremos del tema de Dylan Ossetkowski. Y sin movimientos por Jankuba Sima, el club ACB que quiera fichar al pívot de Unicaja tiene hasta el domingo para presentar el ACB una oferta cualificada por el jugador. Luego Unicaja tendría 5 días para igualarla si quisiera retener al jugador. Se habla mucho de la opción de Gran Canaria, pero de momento no mueve ficha. Insisto, hasta el domingo tiene, Gran Canaria y cualquier equipo ACB para hacer esa oferta. También el domingo termina el plazo para que un club pueda pagar la cláusula de liberación de Tyson Carter de 250.000 euros a partir también del domingo. Esa cláusula subiría. Más baloncesto. Alberto Díaz, entre los 12 elegidos para jugar el preolímpico de baloncesto. El base de Unicaja pasa esa última criba y va a jugar con España el torneo preolímpico que comienza mañana en Valencia. España va a debutar a las 9 de la noche frente a Angola. Tras jugar un europeo y un mundial, Alberto Díaz busca su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Vamos con el polideportivo, empezamos hablando de balonmano. Los centrales Consuegra y Diego Pérez prolongan su vinculación con el Trost Málaga. El Trost cierra, por lo tanto, la demarcación de central con estas dos renovaciones y el fichaje de Nacho Moya. Y también hay que decir que se unen ya estos dos jugadores a los renovados, Jesús Melgar, Pablo Soler y Jesús Arca, y también los extremos y los laterales, Alberto Castro y Escobedo, que es uno de los últimos fichajes. Y también en el Costa del Sol Málaga, buena noticia porque Sole López ha sido elegida como la mejor extremo izquierda de la temporada, y un año más, Silvia Arderius ha sido designada como la mejor central, así que enhorabuena también para el Costa del Sol Málaga. Y una última de polideportivo, Leandriño y Alan de Candia ponen fin a su trayectoria en el Human Tequera. Hablamos de fútbol sala. Ambos jugadores fueron dos incorporaciones del pasado curso y se marchan en busca de nuevos retos tras su primer contacto con el fútbol sala español. Así que también movimientos en el Human Antequera. Pues de la mano de Tesesa, estos son los titulares de la jornada. Así que estamos al tanto de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte en esta jornada de 1 de julio, insisto, titulares de la mano de Tesesa. No se pierdan el programa de hoy porque tenemos que hablar de la composición de la nueva plantilla del Málaga Club de Fútbol. Te voy a dar los detalles de si es o no posible la ampliación de capital. Te voy a dar todos los detalles para que no te cuenten milongas y sepa exactamente lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo en el Málaga Club de Fútbol, y nada de vender humos. También vamos a hablar de polideportivo y sobre todo del caso Setkowski. ¿Qué pasa con Setkowski? Todas las claves hoy aquí en Deportes Cope Málaga. 12 sobre las 3 de la tarde, estamos en Eurocopa, ya sabes que toda la información también en Cope, ¿eh? En el 89.8 de DFM con Corrochano, con Lama y con todo el equipo de enviados especiales.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. Con el apoyo de Asador Otola, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Autopinturas Fuengirola.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde, como siempre, vamos contigo y con el tema de debate en redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Empieza una nueva temporada, 1 de julio, dos pesos pesados de la plantilla en las últimas temporadas, Juan de Genaro, no van a continuar en el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué demarcaciones tiene que reforzar el Málaga de manera prioritaria en su regreso a segunda división para no pasar apuro y, por qué no, mirar un poquito más hacia arriba? Pues con esa pregunta nos hemos venido, por ejemplo, al Twitter, a X, y dice, por ejemplo, Ángel, un defensa central, un delantero y un pivote. La defensa tiene que ser muy sólida. La segunda tiene este año mucho nivel. Pido por favor paciencia y apoyar al cuerpo técnico. Gracias, Cope, por el programa. La presión perjudica a todos. Andrés Barranquero dice defensa, pivote y extremos. Cau Málaga dice la defensa central y el pivote defensivo. En esta categoría hay que ser rocosos. A todo el mundo le gustan los goles, pero más importante es no encajarlos. Pues por ahí vienen los tiros. Bueno, hay que reforzar todas las demarcaciones, evidentemente, pero la gente se decanta por la defensa y sobre todo por el puesto de pivote defensivo. ¿Y tú qué crees que tiene que reforzar el Málaga? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también activamos nuestros audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Primero un mensaje de la temporada 24-25.
Lo mejor que le ha podido pasar Málaga es que Pañicer se quede y apueste por los chavales jóvenes, porque son los que realmente dan la cara ahí. JR, me alegro mucho por Pañicer y viva el Málaga.
Buenas tardes, Cope. Quería comentar, el Málaga este año piensa hacer lo mismo que el año pasado, traer jugadores libres, cedidos. Parece ser que como no hay dinero, según parece, vamos a ser igual que el año pasado. Pues entonces estaremos entre los cuatro últimos toda la temporada. Porque si ahora escucho que van a traer uno de Cartagena cedido y no tenemos aspiraciones de traer jugadores mejores, pues esto lo veo mal. A mí es que Lorenz no me gusta. Haya sentido el equipo o lo haya... Porque el equipo ascendió como ascendió en Tarragona. Que no queramos, que no nos vendan ahora un caballo que es un mulo. Vamos, muy contento todos, pero si no fichamos, nos vamos a trobar al pozo. Aquí hay que ser claro. Y el tema de ese coqui, por favor, a ver si alguien me puede explicar qué cosas extradeportivas ha hecho ese coqui. Porque los vecinos debemos saberlo. Que a ver si el señor López Nieto, el presidente o alguien del club, dice algo, porque es que está todo que muy oscuro. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Venga, un saludo.
Ahora intentaremos explicarlo. 650-564-504. Ahí está las notas de audio al WhatsApp. 650-564-504. Y por cierto, que estamos de enhorabuena, regresa a los amigos de Credialpe, que siempre te dan las mejores opciones para que no pases agobios. ¿Quieres comprarse usted un piso y necesita hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque Credialpe es agente de Cofidis y te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Llama a este teléfono, el de Credialpe, que además es gratis. El 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostra número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 19 son las 3 en punto de la tarde. No te muevas, tenemos un gran programa por delante. Te vamos a informar de un montón de cosas que están sucediendo en el deporte malagueño y de la temporada que se avecina en el Málaga Club de Fútbol. Y oye, ¿es de verdad posible una ampliación de capital en el Málaga? Pues espero que hoy, cuando termine el programa, te vayas con esa información al dedillo y que sepas cuál es la realidad de este Málaga Club de Fútbol después de ascender a segunda división. Todo eso a vuelta de pausa.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
21 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Venga, comienza una nueva temporada, comienza oficialmente el curso 24-25 con esa información que se hacía oficial, ya la adelantábamos aquí la semana pasada, ni Juan de ni Genaro iban a continuar en el Málaga Club de Fútbol. En el caso de Juan de, todo hace indicar que se marcha al Tenerife, que va a ser oficial en los próximos días y en las próximas horas. En el caso de Genaro, esperando todavía un destino. Son dos bajas sensibles en el Málaga Club de Fútbol. Hay que decir que tampoco sigue Ferreiro, que no sirve tampoco Javi Avilés, y que a día de hoy la plantilla del Málaga, con ficha del primer equipo, si cogemos el modelo de la temporada pasada, se quedan 20 jugadores, con dos asteriscos que también te voy a contar ahora. Porteros: Alfonso Herrero y Carlos López. Los defensas: Dani Sánchez, Murillo, Galilea, Gabilondo, Diarra, Nelson Monte y Víctor García. En el centro del campo, Dani Lorenzo, también está Juanpe, Sangali, Manu Molina, y en la delantera, insisto, ficha de primer equipo. La Rubia, Dioni, Aitán, Juan Hernández, Kevin Medina y Roberto. Y dos asteriscos en esa plantilla. Uno, Carlos Puga, que acaba contrato, pero el Málaga no descarta seguir contando con el jugador, que este año ha llegado procedente del Atlético de Madrid y que despuntó también en las filas del Córdoba. Y el asterisco más gordo es el de Ramón, un jugador que por calidad y por rendimiento, cuando ha estado bien, no hay ningún tipo de discusión, que es un jugador de mucha calidad y muy importante, pero con una duda importante: es su futuro físico, si está o no está preparado para competir a el nivel al que está el Málaga Club de Fútbol y que pueda tener continuidad, porque después de la última temporada y media hay muchas dudas en torno a Ramón, y el Málaga ahora tiene que hilar muy fino para ver qué acontece con Ramón y qué le puede plantear a Ramón. Porque el año pasado en Primera Federación se podía plantear un escenario con Ramón, pero en Segunda División el escenario es diferente. Diferente por dos motivos: por el deportivo, porque la exigencia es mayor, y económico, porque aquí sí computa el límite salarial. Por mucho que a Ramón no se le hice la ficha, póngase este el caso, hasta el mes de diciembre con el mercado invernal, pero sí computaría en el límite de salida a Ramón. Y estamos hablando de que el Málaga, a día de hoy, tendría un límite salarial en torno a 4 o 5 millones de euros. Está trabajando para que sea más, pero parte con eso. Y cualquier trabajo de ingeniería financiera para el Málaga sería bien recibido. Así que en el caso de Ramón, si en el de Puga hay un asterisco, en el caso de Ramón hay un doble asterisco. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y qué acontece con este asunto, con el asunto de Ramón, donde el Málaga tendrá que hilar muy fino. Hoy el debate y la pregunta va por ahí. Sin Juan de, sin Genaro, sin Ferreiro, sin Avilés, que ha pasado de puntillas por el Málaga de Fútbol, con una categoría superior, con una exigencia superior, ¿qué tiene que hacer Loren para reforzar a la plantilla? Pues nos hemos ido a nuestros entrenadores de cabecera, que son Paco González y Hugo Díaz Boscovi, para que también ellos nos den su opinión. Amigo Paco González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay, Emilio? Buenas tardes.
Don Hugo Díaz Boscovi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, aquí iniciando este curso, esta nueva campaña 24-25. Paco, empiezo por ti, con toda la plantilla que te he relatado anteriormente a ti, a Hugo y a todos los oyentes de COPE Málaga. ¿Qué tiene que reforzar el Málaga de manera prioritaria en el equipo?
Bueno, yo creo que más que reforzar, antes de reforzar, creo que hay que dar salida.
Emilio. Yo creo que el problema del Málaga ahora mismo es que tiene una plantilla, digamos que muy amplia, y que si tienen que venir refuerzos, tiene que dar salida a futbolistas. Yo no sabría qué decirte ahora mismo. Hombre, con lo que hemos hablado y con la gente que se ha ido, evidentemente centrales hay que firmar, ¿no? Gente de banda, pues tendríamos que firmar, pero a partir de ahí va a depender también más de lo que pueda salir, porque yo no creo que Loren o Pellicer cuente con toda esa plantilla que tú has comentado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que ver es qué refuerzos podrían venir en función de lo que hay que desahogar ahora mismo dentro de la plantilla. ¿Que tenemos claro que hay que quedarse de los que quedan 17 futbolistas? Pues en función de eso habrá que ir moviéndose, pero también hay que ir acomodando a la gente que no cuentas con ello, porque no puedes firmar, como tú dices, si no hay salida, y más con el límite de 5 millones que vamos a tener aproximadamente, que puede ser más, uno menos, pero que evidentemente lo primero que hay que hacer es desahogar la plantilla y verdaderamente saber de los jugadores que tú has contado con ellos, que has comentado, cuáles son verdaderamente los que Pellicer dice este y este, nos quedamos. A partir de ahí, o damos salida, y si no damos salida los tenemos que acoger, pero si damos salida hay que tener preparado el fichaje, ¿no?
19 jugadores, que he contado yo mal, 19 jugadores sin contar, ¿eh?, a los jugadores con ficha final, por ejemplo, a Aarón Ochoa, al propio Antonito, sí, sí, Cordero, Aitán lo cuento, aunque no ha tenido ficha en la segunda vuelta y todavía está porque se ponga el hombre con el alta deportiva. Es decir, estamos hablando de que todavía, en cuanto, sin contar salidas, que yo estoy contigo, Paco, que tiene que haber alguna salida de los jugadores que tienen contrato, sin contar
tiene
esa
que
salida,
ver, haber más.
Tiene que haber algún movimiento.
¿Tiene alguna más, por lo menos 4 o 5, creo yo, creo yo, Emilio? Ahora, no lo sé. También depende de la capacidad económica y de movimiento que tengamos a estas alturas de la pretemporada, ¿no? Del movimiento de transición que hay ahora y tal. Entonces, pero ahora mismo yo creo que 4 son indispensables, más o menos, para reforzar. 15, 16 futbolistas los puedes tener, porque luego, como tú dices, cuentas con Aarón, cuentas con Murillo, cuentas con varios de la cantera que los vas a tener ahí, con Antoñito Cordero, ¿no? Pero segunda es segunda, no nos olvidemos, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Hugo.
Bueno, a ver, esto es difícil explicarlo en 2 minutos, pero primero creo que deberíamos de tener en cuenta de que hay que hacer un análisis frío una vez que ya ha pasado el momento del ascenso, el subidón y demás. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, es que estamos hablando de que nosotros en primera ref el Málaga no ha ido sobrado en ningún momento. Entonces ahora mismo el Málaga tenía una plantilla para primera ref, para estar en la zona alta, que sí es verdad que ha competido súper bien en los playoffs y por tanto está en segunda división. Entonces, sin tener en cuenta el tema económico, lo lógico es que el Málaga hiciera entre 6 y 8 refuerzos que mejoraran el nivel de los futbolistas que van a salir. Pongo un ejemplo. Si Gabilondo es lateral derecho, ha sido el lateral derecho titular durante mucho tiempo en primera ref, tenemos que intentar firmar un lateral derecho mejor que él. Es que es la realidad. Porque si nosotros pensamos dentro de la plantilla qué jugadores son los que tienen un nivel alto o medio para segunda, a mí solo se me vienen a la cabeza 2 nombres. Y los 2 mismos que todo el mundo, que es Herrero y Roberto. Uh-huh. El resto son futbolistas, bueno, pues que lo han hecho bien en primera red, cada uno a su nivel, pero es que la segunda es muy dura y hemos pasado un año, que solo un año en primera red, pero podía haber sido mucho más tiempo. Y la temporada lo que pintaba era otra cosa. También confío en que, bueno, el ascenso, el playoff no nos haya nublado, pero el Málaga tiene que hacer, o sea, todo el jugador que llegue es para fortalecer la plantilla, no para cubrir huecos. Y luego, todo esto con límites salariales y demás no es fácil, pero bueno, por eso nos sigue Genaro. Estamos hablando que Genaro ha sido muy importante en esta temporada y Juan de ha sido muy importante en esta temporada. Pero claro, en primera red. Y yo soy sincero, yo tanto Puga como Ramón principalmente por un tema físico, para mí el objetivo tiene que ser mejorar esas posiciones.
El caso de Ramón, claro, el Málaga se siente en deuda con el futbolista, lo ha criado aquí, lo ha formado aquí, pero claro, es que hay muchas dudas de que Ramón pueda jugar al fútbol de nivel, porque lo hemos visto el último año y medio. No terminan de dar con la tecla.
Pero Emilio, ¿y no sería más lógico incluso una renovación con cesión o ver exactamente qué es lo que se puede hacer? Pero no sé, yo creo que no es momento de jugártela ahora, ¿eh?
Pero en el caso de Ramón, Hugo, por mucho que tú lo renueves y lo cedas, te va a seguir computando. Si lo cedes,
¿se te va a computar?
Te va a seguir computando el límite salarial. Por eso que es una, con Ramón tiene que tomar una decisión drástica, ¿para bueno o para malo del jugador?
Pues yo, si me pides que me moje, no es el momento de hacer apuestas. Es una pena porque incluso recuerdo un partido que el Málaga se la jugaba y salió Ramón sin ritmo y fue el mejor. De hecho, creo que fue decisivo en ese partido la Rosaleda.
Contra Linares.
Pero sí, contra Linares, correcto. Hemos conseguido una proeza porque, sinceramente, pues como pintaba la temporada, el ascenso pues era algo prácticamente inesperado, aunque no hubiéramos clasificado para los playoffs. Y creo que hay que ser lo más exigente posible a la hora de confeccionar la plantilla. Y todos los jugadores que no han sido protagonistas en primera red, imagínate en segunda.
Paco.
Totalmente de acuerdo. O sea, Hugo ha dicho más o menos lo mismo que he dicho yo, pero con otras palabras. O sea, es que nos vamos a segunda y la plantilla era una buena plantilla para primera red. Y yo lo siento decir, pero estamos en segunda porque se nos apareció la Virgen. A ver, es que teníamos uno más y nos vimos con un 2-0. Y en la última jugada, bueno, pues se metió. Sí, hay que creer, sí. Pero una cosa es creer. Yo creo que el fútbol, como dije en la retransmisión, le debía algo al Málaga porque el Málaga ha sido, digamos, maltratado por las idas y venidas del fútbol y le debía una y se lo cobró ese día al Málaga. Pero sinceramente, como dice Hugo, la plantilla del Málaga en primera red, a ver, yo es que tengo claro que el Málaga para competir decentemente en segunda, yo sinceramente, Emilio, 8 fichajes, pero que no vengan a igualar ni a rellenar, como dice Hugo, que vengan a mejorar la plantilla, porque si no, lo mismo que hemos subido, volvemos a bajar al año siguiente. La segunda división, sabemos todo lo que es. Es muy dura. Y la del año que viene va a ser muy dura, porque hay muchos clubes históricos en la liga esta, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que Loren tiene un trabajo arduo y complicado, ¿eh? Arduo y complicado. Y va a tener que hilar más fino, pero yo... No es, yo ahora mismo, como malaguista y tal, no estoy para pagar deudas con personales con uno o con otro por malas decisiones médicas, porque yo tengo claro que lo de Ramón, si se hubiera operado, hubiéramos tenido Ramón a esta altura hace tiempo. Pero bueno, eso es otro tema que se puede haber. En vez de hacer un tratamiento conservador como el que se ha hecho, que ahora hemos visto los resultados a largo plazo, ¿no? Pero es que tú tienes que pensar en que tienes lo que tienes, que estamos a la altura que estamos y que el Málaga verdaderamente es que 8 futbolistas buenos de la categoría y a partir de ahí empezamos a hablar de competir en segunda, pero no competir para ascender, ¿eh? Oye, que luego muchas veces pasa lo que pasa, que empiezas la temporada, empiezas con buenas dinámicas y lo mismo que el año de Rubén Castro y toda esta gente que teníamos un equipazo, empezamos con malas dinámicas y nos vinimos para atrás. Pues empiezas con buenas dinámicas, ahí tenemos el Burgos, la primera plaza, sí, viene de primera red el año que me hace, ¿no? Y con un equipo que bueno, que lo que hizo fue eso, firmar para mejorar los puestos, pero tampoco eran gente de renumbrón, era gente para competir en segunda, sí, sí, y asentarse. Pero empiezas bueno con los buenos dinámicas y te metes para arriba, ¿no? Pero es que eso es indispensable, si no es que lo vamos a pasar muy mal, ¿eh?
Os hago las dos últimas preguntas, ya que me ponías el ejemplo, Hugo, de el caso de Joaquín Gabilondo, y hablaba de dos jugadores que sí que son jugadores de alto nivel, que son Alfonso Herrero y de Roberto, ¿no? La portería y la delantera. El otro día, hablando con un agente de futbolista, me preguntaba por el tema de la portería, que Alfonso Herrero ha hecho una buena temporada. Además, me decía, oye, jugando el Málaga en segunda división, normalmente los equipos que suben o que han bajado a primera federación siempre apuestan por un portero consolidado y un portero meritorio, en el caso de Carlos López, pero cuando vuelven a segunda división suelen firmar un portero que le compita al titular, en este caso Alfonso Herrero. ¿Creéis que el Málaga puede hacer algún movimiento ahí en la portería o que va a seguir apostando por Carlos López como segundo portero de Herrero?
Bueno, yo creo que ahora mismo tiene otros temas mucho más importantes que ese. Creo que tenemos un porterazo y que el nivel del segundo portero obviamente está lejos, pero también lo está en todos los equipos de primera, ¿eh? Al final, si nos quita quizás en el Real Madrid, Lunin, ¿no? Que ha demostrado que es un portero en la lesión, pero fíjate, el Madrid incluso acabó fichando a otro portero, sí. ¿Qué quiero decir? Yo no me parece ahora mismo un tema prioritario en este momento.
¿Paco?
Yo opino lo mismo que Hugo. Yo creo que hay puestos más complicados porque el tema de traer otro portero a una altura que le pueda competir Alfonso Herrero ahora mismo es quitarlo de puestos que lo tenemos con muchas más carencias que la portería. Yo creo que si viene bien, pero por delante del puesto ahora de la portería tenemos otros puestos que hay que verdaderamente es que estamos carentes, ¿eh?, para competir en segunda.
Y la última que os hago, Pellicer, ¿os gusta la renovación por 2 años?
Bueno, voy a empezar yo, que antes ha empezado Hugo.
Venga.
Pues vamos ya a la alternancia, así los oyentes mucho mejor para comprender que no estamos conchavados y que Hugo y yo muchas veces coincidimos en muchas cosas. Porque
sí, pero ya te digo que voy a decir lo mismo que tú antes de que lo diga. Así que venga, habla en boca de los dos.
El tema de Pellicer. Mira, yo soy de los que me ha presentado muchas dudas. De hecho, vuelvo a decir, yo tengo fe y hemos subido como hemos subido. A ver si me entiendes. Yo lo hubiera renovado. Yo, mira, principalmente había momentos de la temporada que lo hubiera cesado. Te lo digo así, Emilio. Uh-huh. Sobre todo cuando quedaban 6-7 partidos donde el equipo perdió un poco el norte. Y eso ya no era problema de no tener futbolistas, que hubo una racha anterior donde sin futbolistas aguantamos el tirón espectacular. Hizo una labor que te muy, 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 muy buena, ¿no? Pero ahí yo tuve mis dudas. Al final hemos creído, hemos tirado para adelante. Verdaderamente el tema psicológico lo ha tenido que manejar de escándalo en el momento de los playoffs. Y bueno, yo sinceramente creo que se lo ha merecido la renovación. El problema en Málaga, y esto es un órdago un poco para todos los malaguistas, es si no vamos bien en la jornada 8, en la 9 o la 10, ¿se va a empezar a poner en entredicho a Pellicer por estos temas, porque no vayamos bien, porque la plantilla que tengamos veremos a ver para lo que podamos competir? Yo ya te he dicho, yo creo que vamos a tener una plantilla para competir en segunda, no para hacer grandes cosas en segunda, pero para asentar este proyecto que yo creo que tiene que asentarse con pilares fuertes para que no nos pase más lo que nos ha pasado en otros años. Entonces, si la gente entiende ese fichaje de Pellicer, espectacular. Yo encantado. Otra cosa es que en la jornada 8 no hayamos ganado ningún partido. Entonces, pues a lo mejor estamos todos de acuerdo que hay que cesarlo. Pero si el Málaga va ganando, perdiendo, vamos ahí y tal, estamos compitiendo, a lo mejor un poquito por debajo de lo que creemos, hay que tener paciencia.
Paco, para mí lo más complicado fue el año pasado, que se le mantuvo en el cargo, se le respetó. El inicio con la derrota en Castellón no fue el esperado. Yo creo que también la afición del Málaga ha madurado mucho, mucho, mucho. Evidentemente va a haber voces contrarias, voces a favor.
Ahí va. Y que no haya esa duda, porque ya que se le ha renovado y se lo ha ganado, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo, con todas las dudas. Hay que tener paciencia. El año que viene es una historia distinta y tenemos que tener paciencia los malaguistas, porque este proyecto no se nos puede caer.
Ojalá.
Entonces habrá momentos en empezar que sean complicados y que tenemos que poner pilares fuertes para estar bien asentados. Y a partir de ahí, oye, ojalá lo tengamos que renovar. Sería una gran noticia para el Málaga, porque ahora le han ofrecido 2 años. Pues a ver si al final de la temporada que viene le ofrecen otros 2 más. Eso sería la mejor noticia.
Hugo, remata.
Sí, bueno, a ver, hay gente que me dice que si yo soy familia de Pellicer, yo no lo conozco de nada, pero creo que ha sacado el mejor rendimiento a una plantilla. Entonces, sí, que ha habido partidos que, sobre todo en la Rosaleda, que han sido decepcionantes, está claro. Pero creo que ha conseguido el máximo de una plantilla y eso es la principal función de un entrenador. Dicho esto, para mí se merecía la renovación, pero ahora también te digo, yo no lo hubiera renovado dos temporadas, me parece innecesario. Creo que él hubiera entrado o hubiera aceptado una temporada más y yo creo que el Málaga no está en una situación económica como para firmar a un entrenador dos años y sabemos que también el ambiente o el proyecto, bueno, pues hay que ver, todavía no es tan sólido como para saber de que esto va a ir bien. Así que, bueno, creo que se ha firmado un año más innecesariamente cuando estoy seguro que en algún momento se podría haber negociado ese segundo año. Y ya por último, decir que la gente tiene que tener paciencia. Hay gente que estoy seguro que le va a pitar Pellicer la jornada 1 o en la 2. Yo creo que hay que ser consecuente con este proyecto. Este es un proyecto de sufrimiento, de apostar económicamente. Ya sabemos cómo estamos y hay que apostar con mucha gente de casa y yo creo que Pellicer es la persona indicada, por lo menos en este momento.
Hugo Díez Bosco y Paco González, como siempre un placer contar con vuestra sabia opinión. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Hugo.
Gracias.
Y un abrazo para todos. Buen verano.
Gracias. Pues ahí están nuestros dos técnicos de cabecera, dónde tiene que reforzarse el Málaga y qué tiene que hacer en la dirección deportiva en este mercado de verano para que el Málaga llegue a buen puerto. Como te decía, ya hay dos jugadores importantes que han salido en el Málaga de fútbol, Juan de y Genaro. Por cierto, lo de Juan de ya es oficial, se marcha al Club Deportivo Tenerife. También hay que decir que se han despedido a través de las redes sociales. El Málaga le propuso a ambos realizar una rueda de prensa conjunta de despedida. Finalmente los dos han declinado esta opción. Y en el caso de Juan, hemos hablado con él y nos ha prometido, ¿no?, que una vez que ya se confirmara su fichaje por el Tenerife, pues iba a sentarse un ratito con nosotros también para despedirse de la afición del Málaga Club de Fútbol. Así que por ahí están yendo esos primeros movimientos en el Málaga Club de Fútbol, que por cierto mañana va a dar a conocer los precios de los abonos. Y por cierto, mañana tenemos la última tertulia de fútbol de la temporada. El viernes había una junta, se ha vendido como una junta extraordinaria, ¿no?, una reunión entre el administrador judicial del Málaga y de NAS Spain 2000, José María Muñoz, con Blue Bay. Ya sabéis que Blue Bay, manager empresarial, es también parte importante de NAS Spain, que tiene el 49% de esas acciones. Es cierto que se ha planteado en esa reunión una ampliación de capital de 20 millones de euros, que a todos, si nos ponemos todos desde fuera, decimos, joder, pues que hagan una puñetera ampliación de capital, que se marche al TANI, que se quede en minoría, que Blue Bay venda su parte y que venga un tercero, que Blue Bay gane dinero y todos están contentos porque hacemos tabla rasa y empiece desde cero. Creo que es la ilusión que tenemos todos, de verdad, que se ponga coto ya y cerco a lo que ha sido una etapa tan tremendamente gris en la historia del Málaga Club de Fútbol, con todos estos líos judiciales que hemos tenido desde el año 2014, ¿no?, que empezaba ese proceso entre Altani y Blue Bay. Pero hay que tener dos cosas muy, muy claras. Para realizar una ampliación de capital hay que tener una causa justificada y necesaria. En el caso actual del Málaga Club de Fútbol no hay ninguna causa necesaria porque la sociedad sigue estando hacia adelante. Y esa causa que esgrime Blue Bay y que de verdad que a todos nos gustaría que eso ocurriera, la ampliación de capital va para debilitar al lado de Altani, que Altani se quedara en minoría. Y eso, nos guste más o nos guste menos, es ilegal. Y más teniendo el Málaga un proceso ahora mismo penal abierto por este tema de accionistas. Con lo cual, realizar una modificación estatutaria, o accionarial, mejor dicho, del Málaga Club de Fútbol, conlleva un informe. De momento ese informe no lo ha presentado Blue Bay. Ojalá lo presente en los próximos días y se pueda convencer a la jueza de que lo que se hace es legal. Por cierto, que también se alude mucho a ese pacto de socio de los 30 millones de euros que tendría que poner Altani al Málaga. Que, por cierto, ojalá ocurriera. Pero si Altani no ha puesto 8 millones de euros para levantar el embargo y hacerse de nuevo cargo de sus acciones en el Málaga Club de Fútbol, ¿creen que en un futuro corto, largo, lejano va a poner este señor 30 millones de euros? está claro que no. Y ya se lo preguntábamos aquí en su día a Jamal Charlie Iglesias. Y por cierto, que en esa parte dispositiva en la que a Blue Bay se le da la razón y tiene ese 49% de las acciones de Nash Spain 2000, en la parte dispositiva nunca se habla de esos 30 millones de euros. O sea que a día de hoy es inviable y no tendría sentido. Nos duela más, ¿eh? Porque yo soy el primero y creo que todos malaguistas somos los primeros que queremos que haya una ampliación de capital, de que societariamente cambie el Málaga Club de Fútbol y que viniera un tercero desde fuera. Pero de verdad, a día de hoy es inviable. Insisto, mañana vamos a hablar de ese tema. Otra opción que se puede plantear, oye, la ampliación de capital quieren que vaya para Nash Spain 2000. ¿Se puede dar una ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol? Ahí tendrán también mucho que decir tanto Blue Bay como Altani. En el caso de Altani, representado por el propio administrador judicial, que es José María Muñoz. Pero estaríamos en las mismas. Se podría dar un cambio societario en el Málaga Club de Fútbol. Es decir, se modifica esa estructura accionarial. Y eso, estando en un proceso penal, puede ser querellable para las partes, es decir, en este caso para el propio Málaga Club de Fútbol, representado por su administrador judicial, que es José María Muñoz. Con lo cual, ojalá se diera el caso, pero les digo que a día de hoy eso es inviable porque está el Málaga dentro de un proceso penal. Mañana, insisto, vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto, pero de verdad, estamos todos que nos gustaría que esto sucediera, que hubiera un cambio accionarial en el Málaga, y la idea más cercana era esta: que pudiera haber una ampliación de capital, como en su día se planteó, pero con la aparición del CVC, con el Málaga siendo solvente económicamente, no estaría ni motivado ni justificado esa ampliación de capital. Insisto, mañana hablaremos de este tema, pero algunos nos habéis preguntado por redes sociales e incluso por vía de WhatsApp, y me gustaba, quería dejar claro este asunto para que no le vendan a ustedes la moto. Y incluso el propio alcalde hemos escuchado hablando de este asunto, pero legalmente, pues a día de hoy eso no se puede acometer. A ver si hay un informe, el propio Blue Bay presenta ese informe y no presenta humo, y ese informe puede llegar a la jueza y que lo puede ir a aprobar. Pero insisto, muy, muy complicado ese asunto y que puede haber un cambio accionarial en el club. Por cierto, que la administración judicial, o José María Muñoz, sigue siendo administrador judicial del Málaga hasta el mes de agosto. Si no pasa nada raro, prolongaría su administración judicial durante 6 meses. Y algunos nos preguntáis, oye, ¿por qué narices no se cierra la instrucción? Pues ha habido algún recurso que otro de Joaquín Jofre y de alguno más que han dilatado que esa instrucción se haya cerrado ya. Así que el tema judicial sigue con paso muy lento en la Ciudad de Justicia de Málaga. 3:48 de la tarde. A vuelta de pausa, hablamos de baloncesto y hablamos también del tema Osetkowski.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto. Y ese caso Ossetkowski, que ha saltado a la palestra durante este fin de semana. Asunto disciplinario, se han escrito muchas barbaridades a través de redes sociales y no tiene nada que ver con un asunto personal, ningún lío de faldas ni nada de eso. Es un asunto completamente deportivo y que le compete al propio Unicaja resolverlo, y en ello está en las próximas semanas y en las próximas fechas, y es algo que alguna vez ha ocurrido ya también en el club malagueño, y hasta que el propio club no lo diga y lo desvele, pues nosotros también, por privacidad, guardaremos ese silencio, pero ya digo que es un tema disciplinario que ha hecho que de momento el Barça retenga la operación. También les tengo que decir una cosa, el Barça ha dicho que va a fichar a Ossetkowski, tendrá el acuerdo con Ossetkowski, pero el Barça no se ha dirigido formalmente todavía al Unicaja de Málaga. Me voy a ir a Barcelona porque con el tema Ossetkowski también tienen ellos algo que decir. Y quiero saludar a mi compañero de COPE Barcelona y el director del programa de baloncesto de esta casa de COPE Showtime, que es el gran Albert Díez. Querido Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya tarjeta de presentación. Emilio, muy buenas a todos. Gracias por la llamada, hombre.
Te tengo que presentar como te mereces, ¿eh?
No cabe en la tarjeta eso.
Eso, no puede ser menos. Por cierto, que viene de presentación, ¿no? Se ha presentado hace poquito al entrenador, sí. Joan Peñarroya, ¿no?
Sí, hace nada que lo ha presentado el Barcelona, casi un mes después de cerrar una temporada en blanco, de caer por la vía rápida contra el Real Madrid. Bueno, a ver, hay ilusión, porque al final sí que es un técnico, cualquiera lo es, ¿no? Pero digo, diferente en cuanto, por ejemplo, que tiene más experiencia, un técnico con más recorrido. Dice el Barça que buscaba un técnico con experiencia, que haya sido ganador y que pueda dar el sello a su equipo. Bueno, al final un técnico, podemos coincidir, ¿verdad? Puede ser muy bueno, o puede tener unas ideas muy claras, pero al final hay que darles jugadores. Y entiendo que, escuchando tu introducción, entre otras cosas, el caso Ossetkowski, ¿verdad?
Efectivamente, el caso de Dylan Ossetkowski, que tiene paralizada, como he contado anteriormente, la planificación del Unicaja de Málaga, porque se ha dado por hecho que iba a salir, o al Barça, o a cualquier otro equipo, pero después de la información que adelantaba los compañeros del Mundo Deportivo el sábado, todo ha quedado paralizado. No sé si ahí en Barcelona hoy se ha hablado algo en esa rueda de prensa, el asunto de Ossetkowski tiene también en jaque al Barça, si pasan ellos página, que se cuenta por allí, Albert.
Sí, yo creo que son vidas paralelas, porque al final el Barça también está pendiente de lo que pasa con el jugador, porque hoy el Barça ha confirmado que va a hacer dos incorporaciones más. Sabéis que ha llegado, si no lo recuerdo, Kevin Panther, uh-huh. Y una de esas es Ossetkowski, previo pago de unos 750.000, 800.000, por ahí irá la cifra que el Barça, me consta, tiene acordada pagar a Unicaja, y después el contrato del jugador. Lo que pasa es que el Barça está pendiente, la imagen es muy importante. Uno analiza cuando ficha un jugador y que no se te escape nada, y en este caso sí que me consta que hay una investigación interna en el Unicaja por un capítulo, no sé si alguno más, que ha pasado esta temporada, y el Barça quiere que se cierre esa investigación, ver qué repercusiones tiene, si es que las tiene, públicamente, y en todo caso decidir. Pero no va a tardar mucho el Barcelona, porque tampoco puede estar esperando cuando no depende de él a un tercero, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a ser cuestión de días que el Barça finalmente se decida si lleva a cabo esa operación, que entiendo, las dos partes lo necesitan. Yo te digo que lo necesita el Barça, pero es que también lo necesita Unicaja, claro.
Claro, el caso de Unicaja, si se va uno de sus mejores jugadores, tiene que acudir al mercado, tiene jugadores, evidentemente, en el mercado con el lazo echado, pero claro, todo está a la espera de si se queda libre o no la vacante de Dylan Ossetkowski y cuándo se queda libre, claro, esa vacante de Dylan Ossetkowski, para ver, claro, dónde puede hacer, porque claro, el mercado no espera, Albert, y eso sabemos en todos los clubes ACB y en Euroliga lo que ocurre.
Efectivamente, pero bueno, si no, y permíteme la ironía, no te preocupes, porque el verano que viene ya el Barça nos tiene acostumbrados a pagar sobre el millón de euros a Unicaja cada verano, claro, por alguien. No, espérate al verano que viene, no te preocupes.
Es lo que te iba a decir. Oye, tenéis el dinero por castigo, Albert. Nos quitáis a Brizuela, 1,2 millones de euros. Si todo sale bien para el Barça, 800.000 euros por Ossetkowski. Vais a pescar bien aquí, ¿eh?
Bueno, al final es cierto que el Barcelona, el presupuesto se ha visto reducido. Es cierto que este verano hay que pagar a Nico Mirotic y a Leo Messi, recuerdo, pero es cierto también que el Barcelona tiene un presupuesto pues elevado,
Y sí que estaría bien que nos explicasen qué tanto por ciento de ese presupuesto va destinado, por ejemplo, a fichas de los jugadores, pero de momento se están pagando traspasos, porque ahora hemos mencionado a Brizuela, veremos si se lleva a cabo lo de Ossetkowski, se fichó a Joel Parra también, pagando la cláusula al Juventud de Badalona, con lo cual así ha funcionado el Barça, es su modus vivendi, digo, a los hechos me remito. Bueno, vamos a ver qué pasa. También te digo que no va a cambiar mucho el Barça de la temporada pasada a esta. Bueno, más allá de los jugadores que acaban contrato, vamos a ver qué pasa con Ricky Rubio, que en principio no va a seguir. Es cierto que Da Silva no acaba contrato y se ha ido, pero no va a ser aquello de 5 fichajes cada temporada, ¿no? Uh-huh. Porque esa limitación económica te obliga a ello. Ha venido Kevin Panther. Hay una parte importante del presupuesto que se destina a Kevin Panther, ¿no? Uh-huh. La idea sería Kevin Panther, Dylan Ossetkowski y Juan Núñez. Bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué pasa.
No está mal, no está mal esos tres movimientos. Vamos a ver el caso de Ossetkowski, que es el que preocupa y ocupa a los aficionados de Unicaja. Oye, como director de COPE Showtime, que seguro que nos vas a contar los Juegos Olímpicos de España, porque va a estar ahí España. Oye, ¿qué te parece la lista del preolímpico?
Me gusta, me iba a gustar cualquier lista porque yo creo que tenemos muy buenas mimbres. Hay que ver el estado de forma de algunos jugadores, por ejemplo, Abrines no ha ido al preolímpico, pero escuchando a Scariolo yo creo que si se supera, confío que sí, el preolímpico va a estar en la lista de los juegos. No ha ido Joel Parra, al que yo creo le ha marcado mucho esta última temporada, el bajón ha sido... claro, efectivo, un jugador en su posición, versátil, un jugador abierto, yo creo que en cualquier lista de la actual selección estaría, ¿no? A mí me gusta y sobre todo ese marchamo y esa confianza casi casi eterna en Sergio Scariolo, con lo cual no sé si pienso más con el corazón que con la cabeza, pero estoy muy conforme. Yo creo que más o menos todos, no sé, ¿eh? Me dirás tú también, hubiésemos hecho más o menos esta lista, ¿no? Sí, sí. A lo mejor alguna pieza como fondo de armario que puede variar, pero con los condicionantes que hay, que Abrines, por ejemplo, está lesionado. Yo creo que más o menos todos...
A Valde, que también se cayó por lesión. O sea, que...
Claro, exacto. Entonces yo creo que más o menos todos hubiésemos firmado esta lista, porque también es lo que hay. Quiero decir, jugadores que, por el momento de forma, por cómo están, por la regeneración en la selección española, pueden estar y pueden aportar ahora, ¿no?
Desde luego que sí, pues teniendo aquí el director de COPE Show, también tenía que preguntarle por esa lista, que ya saben que está ahí el bueno de Alberto Díaz. Don Albert, te mando un fuerte abrazo, prometo con volver a llamarte, ¿eh?
No hay ningún problema, descolgaremos desde aquí. Un abrazo para todos y buen verano.
Igualmente, un abrazo fuerte. Gracias, Albert Díez, nuestro compañero, hablando también de esa acción, del tema de Dylan Ossetkowski. Ojalá podamos decirle algo más en los próximos días. Y esto parece que se va a resolver de manera pronta. En el caso de Unicaja, de verdad, le tiene muy condicionada la planificación, porque en el caso de que Dylan Ossetkowski se vaya, el mercado se sigue moviendo, ¿eh? Y evidentemente no es lo mismo en el caso de Unicaja poder firmar ya y poder firmar ahora mismo que tener que esperar 1, 2, 3 semanas a que se resuelva este asunto. Insisto, asunto que no le es desconocido a Unicaja hace unas pocas de temporada. Hay que remontarse muy atrás para ver eso, de qué le está ocurriendo a Dylan Ossetkowski. Por cierto, hablando de ACB, que se retira Pérez, el árbitro, el amigo de Juan Carlos Bonilla, ¿no? El niño en el bautizo y el novio en la boda, ¿no? Y el muerto en el entierro. Pues se retira Miguel Ángel Pérez después de no sé cuántas temporadas al frente del arbitraje. Por cierto, venga, más mensajes de audio que nos llegan antes de despedir el programa, si podemos ponerlo entero. 650-564-504.
Buenas tardes, Come Málaga. A ver, hacen falta mínimo 8 fichajes. Hacen falta 2 laterales, ¿vale? Uno por cada lado. Hace falta mínimo un central más, si se va Juanje y continúan los que están. Un centrocampista ofensivo y 2 defensivos, en la que está Llenaro. Hacen falta 2 extremos, como el Comé. Si se va este hombre, Roberto, pues hacen falta 2 delanteros más. Así que mínimo 8. Y en cuanto a la calidad de la plantilla, pues dependerá del dinero que tengamos, evidentemente, y habrá que acertar bastante. Estamos intervenidos judicialmente, y lo de la ampliación del capital me alcanzó cantos de sirena. Vaya, ahora mismo es que la ampliación del capital yo la veo totalmente inviable. Doctores tiene la iglesia, pero en mi corto entender, me parece a mí que todo esto son milongas.
tal cual lo dice usted. 30 segundos para llegar a las 4. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Mañana regresamos. Tenemos nuestra última tertulia de fútbol de la temporada. Precio de los abonos del Málaga y seguro que movimiento que se van a producir en el mundo del deporte de Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te dejo con la tarde de COPE, con Pilar Cernero y Fernando de Aro. Hasta luego, adiós.